Yo siempre le digo, Señor, dame un título para el mensaje, porque yo pienso que el título del mensaje es bien importante. Y a veces tengo que esperar mucho, pero el de hoy, oiga, me lo dio más rápido que ligero. Déjame leerlo, se me olvidó. El de hoy es, ¿cómo está tu lámpara? Y ya por lo que yo digo, ya ustedes saben de qué yo voy a hablar. Amén. No lo digan. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la iglesia. Que estamos aquí reunidos, Señor. Pero estamos reunidos porque hemos venido a adorarte a ti, Señor. Porque hemos venido a buscar tu rostro. Porque hemos venido a buscar las llenuras que tú nos das, Señor amado. Te alabamos, te glorificamos y te damos a ti la gloria. Mira el mensaje, Señor. Mira el mensaje, mi Dios amado. Que habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. De manera especial, de manera grande y poderosa. Gracias, Padre. Y la lectura de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a trabajar con los versos del 1 al 13. A mí me gusta cogerlo verso por verso, y explicar el verso para que entendamos el pasaje, especialmente la parte espiritual, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos versos acerca del aceite, y el aceite viene a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando ungían a las personas, las ungían con aceite, y el aceite representaba al Espíritu Santo. Así que ese momento de unción es tremendo. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan de esto. Por ejemplo, Éxodo 30, 25, que el hermano Guillermo lo tiene y lo va a leer. Mire cómo dice.
Amén, pastor, dice: y harás de ello el aceite de santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén.
Amén. El aceite de la unción santa, el aceite que representaba al Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros oramos por las personas, también los ungimos con aceite. Y esto es importante, ¿verdad? Que se explique. También habla de el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y la Biblia tiene un área que se conoce como la numerología. Yo no sé quién ha escuchado esto anteriormente, pero si no lo han escuchado, usted sabe una cosa, lo van a escuchar ahora. Cada número tiene una explicación especial. Yo tengo aquí la numerología completa. Lo primero es que ahí menciona 10 vírgenes. El número 10 representa la perfección. Es más, hubo hasta una película que se llamó Ten, yo no sé si ustedes la recuerdan. Representa la perfección. Yo quisiera leerle algo del número 3 para que ustedes tengan una idea. El número... Lo estoy buscando aquí porque esto es más largo que la esperanza de un pobre. El número 3 es el número de la divina perfección. La Trinidad consiste de 3. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay 3 cualidades en el universo: tiempo, espacio y materia. Para existir todas estas 3 son requeridas, excepto para Dios. Cada cualidad consiste de 3 elementos. Por lo tanto, vivimos en una Trinidad de Trinidades. Y le voy a dar un caso bien. El tiempo es 1, pero 3: pasado, presente y futuro. El espacio es 1, pero 3: alto, ancho y profundo. La materia es 1, pero 3: sólido, líquido y gas. Vivimos en una Trinidad de Trinidades, hermanos. El ser humano es tricótomo. Es una tricotomía. Antes era una dicotomía. Antes pensaban que el hombre era carne y espíritu. Le llamaban una dicotomía de 2. Ahora hemos averiguado que el hombre es carne, espíritu, alma y espíritu. Perdón, antes era carne y alma. Carne, alma y espíritu. Así que es una tricotomía. Las habilidades humanas son 3: pensamientos, palabras y obras. Los atributos de Dios, oiga esto: omnisciente, omnipresente y omnipotente. 3: es amor, es luz y es espíritu. 3: es santo, es recto y es justo. 3: y dice la Biblia que son 3 que los que dan testimonio en el cielo, y son ellos: el espíritu, el agua y la sangre. Y si cogemos así todo esto, yo cogí nada más que un número, el 3, pero el 10 es el número de la perfección. Así que habla de 10 vírgenes. Y vamos a ver esto con calma, hermano. Dice: 5 de ellas eran prudentes, y las otras 5, ¿qué eran? Imprudentes. ¿Verdad? Pero ellos le llaman otro nombre. Le llaman fatuas, ¿verdad? Algo así. Así que las insensatas le llaman prudentes. Oiga esto que lo voy a decir: las prudentes son aquellas, la iglesia, que son la iglesia fiel a Dios. En la iglesia siempre van a haber gente prudente y gente que no es prudente, insensata, ¿verdad? Así que las insensatas, las prudentes representan la iglesia de Dios hoy en día. Las insensatas representan al cristiano moderno. El cristiano se pone moderno, pero la iglesia nunca. La iglesia siempre es la misma, oiga esto. Las insensatas representan al que está en la iglesia, pero no vive para Dios. Los insensatos representan a aquellos que están en la iglesia, pero no entienden el corazón de Dios. Y la iglesia hoy en día, hermano, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, se va a convertir en algo más como el mundo. La moda que ha llegado a la iglesia en cuanto a la adoración ha cambiado tanto, hermano. La adoración de antes usaban tanto himno y tantas cosas bonitas que llegaban al corazón de Dios. Hoy es la misma música del mundo, hermano. Y cómo la gente se goza con esa música que a veces ni mencionan el nombre de Dios. No mencionan el nombre de Dios, hermano. Tanta música bonita la han echado para un lado, para un lado, para meter la música que el mundo canta. Los cantantes que vemos en televisión, los vemos como con mahones rotos, el pelo largo, barba, como los hippies del mundo, hermano. La iglesia tiene que brillar en un mundo de tinieblas. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Si la iglesia no brilla, si nosotros que somos la iglesia no brillamos, la gente no puede ver al Señor. Usted tiene que mantenerse brillando. ¿Quién preguntó que había que untarse? No, no hay que untarse nada para brillar para el Señor. Lo que hay es que orar. Lo que hay es que buscar el rostro de Dios. Lo que hay es que irse de rodillas y decirle: Señor, háblame, yo necesito escuchar tu voz. Señor, recibe mi alabanza. Señor, recibe mi adoración. La iglesia necesita hablar con Dios. La iglesia moderna, hermano, se basa todo en que si le profetizaron, que si lanzaron, que si hicieron esto, que si lo otro. Hermano, vamos a buscar verdaderamente a Dios en nuestros corazones y Él nos va a llenar de su Espíritu Santo. Él nos va a llenar de su Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Pero si usted no grita, si usted no corre, si usted no danza, dice la gente que usted no tiene el Espíritu Santo. Pero mire, hermano, déjeme decirle, busque a Dios, llénese de la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a venir a su vida de una manera apacible, de una manera preciosa. Va a hablar con usted, lo va a llenar de sabiduría, le va a enseñar quién es Dios. Usted va a vivir para Dios. Le va a quitar los deleites del mundo. Le va a quitar ese deseo de gozarse en el mundo. El verdadero gozo está en el Señor, no en el mundo, hermano. De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Yo era músico, hermano. Yo tocaba, yo viajaba, yo hacía un montón de cosas. Cuando conocí al Señor, yo dejé todo. Porque yo entendí que el Señor me quiere todo. El Señor no me quiere por parte. El Señor me quiere todo, que sea uno, pero que sea de Él. Amén. Así que en esa iglesia habían 10, que es el número perfecto, pero habían 5 que eran prudentes. Y esas son en la iglesia de Dios, y 5 insensatas. El verso 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir? Que entre esas 10 había 5 que no tenían el Espíritu Santo, no tenían aceite. Recuérdese que el aceite representa el Espíritu Santo. Habían 10, así está la iglesia hoy en día. Unos tienen el Espíritu Santo, otros no tienen el Espíritu Santo. La iglesia dividida, no tienen tienen muy pocas cosas en común. Es tiempo de que la iglesia empiece, hermano, a irse de rodillas, a levantar las manos, a buscar el rostro de Dios y decirle al mundo que si quiere estar con nosotros, que espere, porque ahora tenemos cosas más importantes que atender. Tenemos cosas mucho más importante que son las cosas de Dios. Así que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. En otras palabras, la iglesia está media dividida. Hay gente que viene a buscar a Dios, hay gente que viene a gozarse las cosas de Dios, hay gente que viene a adorar a Dios, y hay gente que viene a criticar, hay gente que viene a la moda, hay gente que viene, hermano. Cuando venimos a la iglesia, mire, yo gozo porque venga el domingo para verlos ustedes y que juntos podamos adorar al Señor. Juntos podamos levantar las manos al cielo en señal de entrega y decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque yo estaba muerto y tú me has dado la verdadera vida. Gracias, Señor, aleluya, porque el mundo no me puede satisfacer mis necesidades espirituales. El único que satisface todas mis necesidades espirituales es Dios, es el Espíritu Santo. Vamos a llenarnos del Señor y vamos a sacarnos todos estos muñequitos que tenemos en la cabeza, hermano. Vamos a buscar a Dios de corazón. Vamos a buscar a Dios de verdad. Y no estemos pendientes al mundo y las cosas del mundo. Estamos en el mundo, hermano, pero nosotros no somos del mundo. La iglesia no es del mundo, la iglesia es de Dios. La iglesia ha sido separada. Y usted quiere saber una cosa. Yo le iba a decir, no se lo diga a nadie, pero dígaselo a todo el mundo. Que Cristo viene pronto. Mire, Cristo viene pronto. Usted sabe a qué viene, a buscar una iglesia. Y usted sabe cómo esa iglesia debe estar, sin mancha y sin arruga. Pues si yo me quedé en 39 años. Y siempre... Él, ¿cómo le llaman? Spot remover. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lava. Hay un corito que dice, la sangre de Cristo lava, lavo mi sed. La sangre de Cristo lava, tiene poder. Mire, todavía tiene poder. Todavía si nos vamos de rodillas, todavía si le hablamos al Señor y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Mire, me lavó a mí. Si me lavó a mí, lo puede lavar usted también. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Así que estamos en un sitio y habían 5 y 5. 5 prudentes y 5 insensatas. Más las prudentes, dice el verso 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellos tenían una hambre, o un hambre, como usted le quiera decir, por las cosas de Dios. Hambre por las cosas del Espíritu Santo, hermano. Si esa hambre no existe en nosotros, tenemos que buscarlo. Nosotros debemos desear tener a Dios constantemente. Nosotros deseamos, hermano, que el Espíritu Santo habite en nosotros, que el Espíritu Santo nos dirija a toda buena obra, que el Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, que el Espíritu Santo sea el que nos moldee, hermano, aleluya, para que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo su voluntad, hermano, viviendo para Él. Así que en esta iglesia, o en este sitio, 5, y así está la iglesia hoy en día, dividida. Dividida. El verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, se durmieron las que estaban llenas del Espíritu y se durmieron las que estaban vacías. Las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron, pero recuerde, las que tenían al Señor tenían aceite. Tenían aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Estaban llenas del Espíritu Santo. Las otras no tenían nada más que la lámpara, y la lámpara está vacía. Es igual que una cartera de si no tiene chavo, es una porta fotografía o porta retrato o lo que sea. Así es la mía. Pero pues yo quiero que mi vida tenga propósitos, hermano. Yo quiero que mi vida esté llena de la presencia del Señor. Yo quiero que donde yo quiera que pase, la gente diga, ¿qué le pasa a este? ¿Tiene algo diferente? Si la gente no ha notado que usted tiene algo diferente, esta es la presencia del Espíritu Santo en su vida, hermano, ¿qué está pasando? Chequéese, mírese en el espejo. Si su familia todavía no han visto a Cristo en usted, ¿cómo van a venir a Cristo? Si su familia lo ve que usted lo que hace es preparando planes de divertirse, de alegrar la carne y no el espíritu, van a decir, pero hace lo mismo que yo hago. Lo único que no habla malo, ni dice chistes colorados como antes. Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Nosotros tenemos que darle sabor a este mundo, hermano, pero el sabor cristiano, que sepan que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que cada paso que damos afirmamos que Cristo vive en nosotros, que cuando murió en la cruz derramó su sangre por mí, que la gente tiene que verlo en todas las cosas que yo hago, hermano. La gente que dice, yo soy cristiano, no me digas que eres cristiano, vive como cristiano. Es tiempo que la iglesia empieza a vivir como cristiano. Y a la medianoche, oiga esto, fíjese, vamos, yo quiero leer esto. Las insensatas comenzaron a vivir fuera de la esfera del Espíritu Santo, asisten a la iglesia, pero no tienen una relación espiritual con Dios. Las prudentes buscan llenarse cada día más de la presencia del Espíritu Santo, un fluir constante de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y mantenerse por su fe en Cristo, viviendo en santidad. Amén. Esa es la diferencia entre las dos. Así que a la medianoche se oyó un clamor. ¡Ahí viene el esposo! Salid a recibirle. ¿Quién es el esposo? El esposo es Cristo. Y la iglesia es que la novia, porque todavía llegará ese día en que la iglesia sea el esposo del Señor. Amén. La iglesia. Mire, hermano, yo esta mañana hablábamos, el hermano y yo he contado cómo yo me metía en las navidades en las iglesias pentecostales a burlarme de la gente, hermano. Y yo decía, mira para allá, qué tontos son, decía yo. Qué tonto soy. Y hoy en día yo soy uno de esos tontos. Pero hermano, los tontos cristianos estamos llenos del Espíritu. Porque la gente nos dice, así que somos tontos, mira ese metido en la iglesia. Mira ese dejó esto para estar en la iglesia. Mira ese no sabe lo que es gozar la vida. No bebe, no toma, no. Hermano, la verdadera vida es tu relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Ahí sí hay vida. Ahí sí hay vida en abundancia. Y te voy a decir una cosa, que cuando dejemos este mundo aquí, sabemos para dónde vamos. Cuando venga el esposo a buscar la iglesia, sabemos quién va. Usted sabe. Porque usted vive, porque mire, ¿y cómo yo sé si soy cristiano? Hay gente que me ha preguntado eso. Bueno, usted sabe si es cristiano, no porque usted vaya a la iglesia, que tiene que ir. Usted sabe que usted es cristiano por su relación con Dios. Si a usted no le gusta orar, a usted no le gusta hablar con Dios. Y si a usted no le gusta con Dios, hablar con Dios, pues ¿cómo debe usted sentirse? ¿A quién le gusta hablar con Dios aquí? Oiga, los poquitos que levantaron las manos, lo levantaron con una sonrisa. ¿Hicieron? Eso quiere decir que les gusta hablar con Dios. Mire, gente que dice, yo no tengo tiempo para orar. Que tú no tienes tiempo para Dios, pero tienes tiempo para la televisión, tienes tiempo para la computadora, tienes tiempo para el teléfono, y tú no tienes tiempo para Dios, y tú te llamas hijo de Dios. Yo veo los nenes pequeñitos. Yo veo a Isaac, que él llega y me busca, pastor, 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 y me busca. Mire, hermano, el domingo se iba a ir, el domingo pasado se iba a ir. Y dijo, no, y viró para atrás. Y me dijo, pastor, besito. Y me abrazó y me dio un beso. ¿Qué edad tiene? 2 añitos, hermano. 2 añitos. Yo vi una fotografía de él y el papá. Y está el papá orando en la cama, con la cabeza así puesta. Y está él al lado también, con su cabecita. 2 años, hermano. Porque los niños al principio no conocen a Dios, pero imitan, imitan. Y si usted le sirve al Señor y usted ora, cuando usted tiene un problema, usted dice, yo voy a buscar al Señor, y el Señor es el único que me puede sacar de eso. El hijo, cuando tenga un problema, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Así que llegamos a la conclusión que en la iglesia hay gente que busca al Señor y hay gente que se buscan ellos mismos. Y déjame decirle que nunca se van a encontrar los que se buscan ellos mismos, porque siempre están insatisfechos. Pero cuando usted busca al Señor, usted dice, llegué donde tenía que llegar, estoy con el que tenía que estar, me gozo con el verdadero gozo de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron cuando dijeron, ahí viene el esposo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? El rapto se acerca. Cristo viene pronto, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Si no estamos llenos de Dios, mire, hay que llenarse del Señor. El Señor viene a buscar aquello. No es cuánta Biblia usted sabe, que es importante que usted sepa. Es cuánta Biblia usted vive. Es cómo está su corazón. No deje que se te haga tarde, hermano. Hoy es el día de buscar, llénate del Señor. Así que a la medianoche un clamor. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Estoy en el verso 7 del capítulo 25. El verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, oiga esto, hermano, porque nuestras lámparas se apagan. No deje que se te haga tarde, hermano. Hoy es el día, busca al Señor, llénate de su presencia para que estés preparado para cuando Él venga a buscar su iglesia. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Llegamos a la conclusión que las sensatas son las que buscan a Dios, las que están llenas del Espíritu Santo. Y las insensatas son las que vienen a la iglesia con otro propósito. No estoy hablando de propósitos malos, sino que no tienen el propósito de llenarse. Van a cumplir como si estuvieran yendo a la iglesia tradicional. Yo fui a la iglesia. Mi hermano, nosotros venimos aquí. Yo quiero que debiéramos decir, yo voy a adorar al Señor. Yo voy a decirle al Señor cuánto yo le amo. En vez de decir, yo voy para la iglesia. No. Yo voy a adorar a aquel que me dio la salvación, aquel que murió en la cruz por mí. Yo voy a adorar, yo voy a darle gracias al verdadero Dios, aquel que me ama. ¿Quién sabía que Dios nos ama? ¿Quién sabía que dio a su Hijo? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, oiga esto, para que todo aquel, o sea que está todo el mundo invitado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos podemos perder? Sí, nos podemos perder, pero si estamos en Cristo, hay salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Entonces la iglesia está compuesta de sensatas e insensatas. Usted tiene que decidir, hoy es buen día para decidir de cuál usted quiere estar, con las personas llenas del Señor o con las personas que van a cumplir socialmente. Hoy es día de salvación, hoy es día de una búsqueda incesante, hoy es día. El verso 9 dice: más las prudentes les respondieron, porque ellas inmediatamente, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las otras le dijeron, más las prudentes respondieron al verso 9 diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. La búsqueda del Señor, hermano, es personal, es individual. La iglesia tiene que estar preparada. Cristo viene pronto, hermano. Donde único se consigue la llenura del Espíritu Santo es a través de Jesucristo. Vive la palabra de Dios. Ve a la iglesia, hermano. Ve a la iglesia, llénate. Y pon tu mirada en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Hay un texto que dice, está en Hebreos 4:7, hermano Guillermo lo tiene.
Dice la palabra del Señor, otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén.
Oye, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. A veces no nos sentamos y decir, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para que yo hubiese nacido, para que yo esté en la tierra? Mire, déjeme decirle, Dios es un Dios de propósito. Algún propósito hay, porque Dios nos creó y nos tiene aquí. Hermano, yo le llamo la gran oportunidad, la puerta estrecha. Dios nos tiene aquí para que tomemos una decisión de dónde queremos pasar la eternidad. Yo la quiero pasar ¿dónde? Con Él en los cielos. 10 vírgenes se reunían juntas, 5 no les interesaban las cosas de Dios, 5 le interesaban. Yo quiero ser de la que, del que le interesa las cosas de Dios. Yo no vengo por cumplir para que la gente me vea, para que los pastores me vean. Yo vengo porque yo tengo una cita con Dios los domingos de reunirme en la iglesia. Yo tengo una cita con Dios de venir a adorar al Señor, a darle la gloria y la honra, a darle gracias por lo que tengo. Me puede doler una pierna, me pueden dar úlcera, me pueden sacar la mitad de los 3/4, a mí me lo sacaron completo el estómago, pero no, todavía tengo el corazón, todavía tengo las manos para levantarlas y darle gracias a Dios. Todavía estoy caminando por ahí. Con Cristo. Usted puede decir, yo también estoy caminando por ahí, pero si no está caminando con Cristo, ¿con quién está? 10 vírgenes. 5 llenas, 5 vacías, llenas del Espíritu, vacías sin el Espíritu. Yo espero que cuando nos vayamos hoy de aquí, nos vayamos llenos. La Biblia dice que habían 5 y 5, pero hoy todos los que estamos aquí estamos llenos de la presencia del Señor. Amén. Y yo, para mí primero es Cristo. Y las cosas de Cristo, las demás cosas, vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Yo quiero lo que Dios me da. Yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero brillar en este mundo de tiniebla. Así que ahí viene el esposo. Y esto es lo que está pasando en la iglesia hoy. Cristo viene pronto y hay muchas personas que no están preparadas para cuando Cristo venga. No están preparadas. No están llenas del Espíritu Santo. No están viviendo para el Señor. Pastor, ¿y cómo yo me tengo que preparar? No, pues tú vete de rodillas, levanta las manos al cielo. Dile, Señor, lléname de tu presencia. Señor, pon en mí ese deseo de buscarte, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Que cuando yo vaya a la iglesia, yo lo que quiera es alabarte. Que cuando yo vaya a la iglesia, yo lo que quiera es adorarte. Que yo voy a la iglesia porque quiero llenarme de ti. Gente que dice, yo voy a la iglesia los domingos para cargar las baterías por toda la semana. Que tienen que andar con las baterías cargadas, hermano, si no el carro se le vacía y tienen que empujarlo. Y búsquese quien lo empuje, hermano, porque a lo mejor viene alguien que no conoce a Dios. Porque el que se le agotó la batería es que Dios se le fue del lado. ¿Cierto o no es cierto? El que está con Cristo siempre tiene la batería que a la primera, prendió. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Vamos a alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Tú tienes tiempo para Dios? Déjame chequear mi schedule. Y yo te digo si tengo tiempo para Dios. Déjame ver. No, el lunes tengo esto. El martes tengo lo otro. El miércoles lo otro. Ah, el jueves. Ah, no, también tengo tiempo. El viernes, el sábado. Ahí yo estoy ocupado todos los días. ¿Y dónde aparece Dios en ese schedule? No está. ¿Será que el teléfono está malo? ¿O será que mi corazón está malo? Usted sabe cómo funciona mejor el corazón con Dios, agarrado de la mano del Señor. Hay una canción que dice, toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú dices por mí, sangre carmesí, te quiero hoy, Señor. Oiga esto, mi anhelo es poder lo malo vencer y en santidad vivir. ¿Qué viene después? Toma por favor mi mano, Señor, desafinado. Contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. ¿Quién quiere ir con el Señor? Gloria a Dios, hermano. Yo me paro frente al espejo a cantar estos coritos, pero no me salen. Vengo a la iglesia, tampoco me salen. Pero eso es parte de la vida, ¿verdad que sí? Así que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, el verso 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, vayan. Llénense del Señor, busquen, el Señor está para todos. El que le busca, lo encuentra. El que le busca, lo encuentra. Pero si el mundo te tiene a ti, atado de brazo, atado de pie, y con una venda en los ojos, y estás dentro de la iglesia, chequéate, hermano, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar una iglesia. Y mire lo que dice aquí, hermano, el verso 10. Oiga esto, hermano. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿usted sabe lo que pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él. Y se cerró la puerta. La Biblia habla de un rapto. ¿Quién sabe qué es lo que es un rapto? El arrebatamiento de la iglesia. Los que estén preparados, ese es el primer viaje, los que estén preparados cuando venga el Señor, en el rapto se va a llevar a todos aquellos que están preparados, a los sensatos. Y después, los que se queden, oye esto, hermano, oiga esto, les van a decir, tienes que rechazar a Dios, tienes que rechazar a Jesucristo, o ponerte el número 666. Y si usted dice, no, yo quiero seguir con el Señor, usted sabe lo que le va a costar, la vida. Yo vi un video que yo vi como les cortaban la cabeza. ¿Quién lo vio en televisión? Los ponían así. Y a mí me impresionó. Y algo por dentro me dijo, así será después del rapto. El que no acepte el gobierno que esté funcionando, lo van a matar. El que se decida por Jesucristo, lo van a matar. Por eso hay que ser sensato. Por eso hay que irse en el primer viaje. Por eso hay que aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Si usted se quiere ir con Él. Los que se queden, hermano, si se quieren ir con Él, tienen que pasar. Usted va a hacer una tarjeta de crédito ambulante. Usted trabajará, meterá su dedo, su brazo, donde tenga esto, y le cuentan las horas que trabajó. Cuando usted va a comprar, pone su brazo y de ahí le sacan lo que usted consuma. Se va a convertir el hombre en una tarjeta de crédito ambulante. Pero aquellos que creyeron, que fueron sensatos, que vivieron para Cristo, están adorando al Señor en los cielos. Por eso es importante. Hay gente que me dice, yo quiero tanto a mis hijos que yo quiero darle lo mejor. Mire, si usted quiere a sus hijos y quiere darle lo mejor es Cristo. No hay otra cosa mejor que Cristo. Tráigalos a la iglesia. Llénese del Señor. Enséñalos a buscar al Señor. Enséñalos, hermano. Estamos más pendientes al deporte que si vamos a practicar como le da la bola. No, vamos a practicar como se clama el cielo. Estamos más pendientes que nuestros hijos aprendan las cosas de este mundo en vez de aprender las cosas de Dios. Los estamos criando insensatos. Cuando debiéramos criarlos. Yo me crié en un hogar espiritista. Mitad espiritista y mitad de la religión popular. Si yo no caminaba, me llevaba una estatua en casa o me llevaba un cuadro. Hermano, yo andaba con la oración del divino justo juez aquí para que nadie me hiciera daño. Yo andaba con miedo. Pero yo conocí al Señor y me libró de todo el mal. Ahora conmigo camina el Señor. ¿Quién sabía eso? Y si tú buscas al Señor, el Señor camina contigo. Y los mejores momentos de mi vida, hermano, mire, yo los he pasado de rodillas, con las manos levantadas, adorando al Señor, llenándome de su presencia. Pero hoy la gente lo que está pensando es, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo divertir más? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo puedo? Hermano, tienen su mente en el mundo y en las cosas del mundo. El que no se está riendo está así, pensando. Pero el que está en Cristo dice, gloria a Dios. Yo le di mi vida al Señor. Yo soy sensato. Como el aceite sensato. Mire, que me ha caído algo a mí. Estoy nuevo, pero ¿quién lo hace? ¿Tengo el azúcar alta? Sí, hermano. Pero es que todo está subiendo, fíjese para que lo vea. Vaya al supermercado. Tengo la presión alta, lo mismo. Todo está subiendo y yo estoy contento. Presión alta con el azúcar. El gobierno me dice, tú eres dulce. Y yo le digo, es la diabetes. Buscar al Señor, llenarte del Señor. Así que cuando llegó el Señor, habían una que no estaban preparadas. Y las que no estaban preparadas estaban en la iglesia y habían oído, oiga esto, hermano, que las que no se vayan, las personas que no se vayan en el primer viaje, tienen que dar la vida si quieren ser salvas. Hermano, ¿por qué usted no se evita? Y usted se va en el primer viaje con el Señor. Pastor, ¿y cómo me voy? Bueno, viviendo para el Señor. Pero, pastor, yo le entregué mi corazón a Cristo, eso es bueno. Pero es el principio. Usted tiene que después caminar con el Señor. Usted tiene que llenarse del Señor. Usted tiene que vivir para el Señor. Usted tiene que añorar, alabar al Señor. Usted tiene que añorar, leer la Biblia, diciendo, Señor, háblame, yo quiero saber más de ti, yo quiero conocerte, yo quiero ser sensato, yo no quiero estar en la iglesia por estar. Estamos aquí con un propósito, es conocer al Señor. La búsqueda del Señor, hermano, como dijeron en el verso 9, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. La búsqueda del Señor es personal, no se olvide, se lo he dicho ya 5 o 6 veces. Es individual. Iglesia, mire, estemos preparados, Cristo viene pronto. Ay, pastor, eso llevan diciendo 2000 años. Yo lo sé. Usted sabe cómo se saludaban los cristianos. De esa época se decía Maranata. ¿Y usted sabe qué quiere decir Maranata? Cristo viene. Se saludaban Maranata. Cristo viene. Y el Señor era uno. Cuando usted decía el Señor, usted estaba hablando de Jesucristo. Hoy le decimos Señor. Pasamos por la calle y hay un hombre acostado, borracho, endrogado. Y le decimos, Señor, muévase de él. Señor, hay uno, Cristo Jesús. El Señor de señores, Rey de reyes, aleluya. Ay, es que mi hogar está un poquito, que le faltan baterías, ya no da luz. Pues mire, hermano, busque a Cristo, Cristo es la luz del mundo. Llénese. La única manera de arreglar su hogar es con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, fuera de Cristo, no hay nada. Cristo. Busquemos a Cristo, hermano. Cristo. No hay otro. Yo creo que ya estamos terminando. Vamos a ver el verso 10. Pero mientras ella iba a comprar, vino el esposo. Se quedaron. Vendrá tiempo cuando será demasiado tarde. Miren lo que dice Hebreos 3, del 12 al 15.
Amén, pastor. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén.
Amén. Si oyereis hoy su voz, que estoy oyendo la voz de Dios. dice, no endurezcáis vuestros corazones. Mano, no le esté dando oído a lo que no es de Dios. No le esté dando oído a lo que no es de Dios. Use sus oídos para escuchar la voz de Dios. Y que está con el, que lo conecte el oído con el corazón. Que lo que usted oiga de Dios vaya a parar a su corazón. Para que usted pueda ponerlo por obra. Para que usted pueda ponerlo por obra, hermano. Vendrá tiempo, como de, vendrá tiempo cuando será demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy. Así que dice el verso 11, después vinieron también las otras, bien, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. ¿Y qué nos va a decir él? Mira lo que le va a decir. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Pero Señor, yo estaba todos los domingos allá en la iglesia de Nacer. No os conozco. Pero mire, Señor, yo diezmaba. La salvación no se compra con dinero, ya Jesucristo pagó el precio, hay que diezmar. Pero usted no diezma para salvarse, usted diezma porque es salvo. Amén. Pero Señor, no te conozco. Pero mira, Señor, yo no te conozco. Pero Señor, no te conozco. Señor, ¿qué tengo que hacer para que me conozca? Dar tu vida ahora por mí, como yo la di por ti. Yo le di mi vida al Señor, hermano. Ahora yo pertenezco, lo cantamos, a veces cantamos. Yo pienso que nosotros cantamos y no sabemos lo que es. Cantamos. Había un papa que se llamaba Gallo, el Papa Gallo. Y así cantamos nosotros. Ya pertenezco a Cristo. Y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, en esta vida aquí. Cristo el Señor me ama por siempre, sí, Él no dejará, Él nunca dejará de amarnos. Somos nosotros los que no le amamos a Él. Somos nosotros los que no hacemos la voluntad de Él. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Mire, una de las cosas peores que le pueden decir a un cristiano, usted sabe cuál es. Dominguero. El cristiano todos los días, hermano. ¿Quién me está escuchando? Yo no tengo que esperar que llegue el domingo para adorar al Señor. Yo adoro, o sea, mire, yo lo adoro el lunes, yo lo adoro martes, yo lo adoro miércoles. Yo le adoro jueves, yo le adoro viernes, sábado también. Y al llegar el domingo. ¿Qué va a pasar el llegar el domingo? Sigo adorándote. Todos los días. El domingo es el día de adoración, pero yo lo adoro en casa. El día de adoración donde nos reunimos todos, hermanos. Estamos aquí todos reunidos. ¿Para qué? Cada cual abra su corazón, abra su boca y lo que esté en su corazón salga y llegue al cielo, hermano. Aleluya. Y el Señor lo recibe y diga, ahí está mi iglesia, renacer. Aquellos que han vuelto a nacer, aquellos que han vuelto a la vida y que quieren pasar una eternidad conmigo en el cielo. ¿Quién quiere pasar una eternidad con el Señor en el cielo? Gloria a Dios, pero le estamos hablando a los que son, hermanos, que son es un queso grande, dice Gloria, pero estamos hablando a los que son. Entonces termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Hermanos, si nosotros supiéramos cuándo viene el Hijo del Hombre, hasta el día antes estuviéramos por ahí como suelto, como gaveta. Dando tropezones y todas estas cosas. Ah, el Señor viene. Nuestra vida debe vivirse como si Jesús fuera a venir hoy. Hermanos, estamos a tiempo. Saquemos de nuestras vidas todo aquello que no le agrada a Dios. En especial, saquemos el amor al mundo. Saquemos el amor a todo tipo de diversión mundana, a todo tipo de entretenimiento mundano que agrada a la carne, pero no agrada al Espíritu y tampoco agrada a Dios. Yo quiero vivir para agradar a Dios. Yo quiero sacar todo aquello. A veces nosotros leemos un libro de los héroes de la fe y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero nosotros tenemos la oportunidad de también ser héroes de la fe y no lo somos. Admiramos algo que nosotros también podemos ser. Hay que vivir para Cristo. Hay que tomar una decisión. ¿Qué va a ser mi vida? Yo quiero que mi vida sea de Cristo. Yo quiero que mi vida alabe al Señor. Yo quiero en mi vida estar brillando. Yo quiero que en mi vida la gente pueda ver a Cristo en mí. Amén. Y terminamos. Haciendo una pregunta. ¿Quién quiere más de Cristo? Póngase de pie, yo quiero orar por usted. ¿Quién quiere más de Cristo? Gloria a Dios.
Amado Padre Celestial, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y estamos de pie, Señor, porque reconocemos, Padre, que necesitamos más de ti cada día. Que nuestra vida, Padre Celestial, aunque pensamos que estamos firmes en ti, nuestras vidas muchas veces no reflejan lo que dicen nuestras palabras, que tú eres el primero, porque vivimos afanados en este mundo y no con los asuntos tuyos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestra vagancia espiritual, que perdones, Señor amado, que no te damos el tiempo, que no te damos el amor que te corresponde, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes para que tengamos nuestras lámparas completamente llenas del aceite de tu Espíritu, para que no nos pase lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas, Señor. Y que entendamos que llenar la lámpara es una decisión y un acto personal. Nadie puede llenarle la lámpara a otro. Es nosotros buscando la presencia de Dios, continuamente rendidos y humillados ante ti, Señor. Tu Espíritu Santo nos llena de su unción preciosa en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Amén.
Y la pregunta final para ti: ¿cómo está tu lámpara? Amén.